Los test de autodiagnóstico rápido para la detección de anticuerpos frente a la COVID-19 ya se han comenzado a dispensar en las farmacias, aunque su distribución está siendo lenta y limitada. Ante esta nueva herramienta hay que tener en cuenta diferentes aspectos. El primero, que no se detecta la presencia del virus, por lo que no está indicado si hay sospecha de infección. En este caso, habría que realizar una PCR o un test de antígenos. Extremo en el que, algo raro en todo lo que tiene que ver con el SARS-CoV-2, hay unanimidad. Coinciden científicos, médicos y farmacéuticos. Por otro lado, es conveniente saber que a día de hoy requiere receta médica para garantizar la trazabilidad de los test, es decir, que estaríamos obligados a comunicar el resultado, si es positivo, a nuestro médico de cabecera. La llegada de los test serológicos rápidos a las farmacias españolas ha levantado un intenso debate sobre su eficacia para combatir la pandemia, la idoneidad de que no sea un profesional sanitario quien los realice o si su uso puede hacer que los ciudadanos se relajen en las relaciones que puedan mantener estas Navidades y provocar un pico de contagios, es decir, la llegada de la temida tercera ola que nos pasaría factura en unas semanas. Así lo advierte el doctor Julio García, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario La Paz.
No sirven para el diagnóstico de una infección aguda. Y los test de anticuerpos tampoco sirven para descartar que uno no esté infectado. Es decir, lo que sería un error dramático sería que la gente adquiriera en la farmacia un test de estos de anticuerpos, fuese negativo y fuese a cenar con sus familiares con la mayor de las confianzas, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque uno hace los anticuerpos y tarda desde que se infecta hasta que uno tiene anticuerpos. La media está en unos 14 días, entre 10 y 14 días. Es decir, que tú te has podido infectar el lunes o dos o tres días antes de Nochebuena, te haces el test de anticuerpos, no has hecho todavía anticuerpos, pero estás en la fase de máxima contagiosidad y te cenas con tus familiares y puedes contagiarla a todos tus familiares aunque los test de anticuerpos hayan sido negativos. Por otro lado, desde que nosotros empezamos a utilizarlos, los evaluamos muchos test de estos y nos dimos cuenta que en la mayor parte de las ocasiones o muchas veces los test, ya saben ustedes que detectan dos tipos de anticuerpos, dos clases, los de clase IgM y los de clase IgG. Los de clase IgM tradicionalmente se asociaban a una infección aguda y la clase IgG a una infección ya pasada. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que muchos de estos test fallan y dan reacciones inespecíficas. Y entonces uno puede tener una reacción IgM positiva, angustiarse, acudir al médico de manera innecesaria, cuando lo que uno tiene es una reacción inespecífica.
Entonces, pensarán, la solución pasa por los test de antígenos, pero la cosa no es tan sencilla.
Sin duda, cuanto más se amplíe la capacidad de diagnóstico, mucho mejor, porque cuanto antes uno sepa que está infectado, pues antes tomará medidas, ¿no? Y pensamos que es posible que los test de antígeno han podido tener algo que ver en cómo está disminuyendo la incidencia en la Comunidad de Madrid, ¿no? Es muy posible, porque son unos test que ofrecen muy buena sensibilidad siempre que se utilice en las mejores condiciones posibles. ¿Y cuáles son esas condiciones? Cuando uno tiene clínica, lleva menos de una semana de evolución y en esas condiciones tiene la sensibilidad muy elevada. Y por tanto, si el test sale negativo, aunque uno tenga clínica, y si no has tenido un contacto estrecho con alguien que tuviera la enfermedad, bueno, pues uno puede decir, esto es otra cosa. Aunque yo siempre recomiendo que si uno tiene una clínica respiratoria, en estas fechas es mejor abstenerse de ver a familiares y sobre todo si son familiares de riesgo y desde luego mantener las precauciones. Entonces los test de antígeno son buenos en esas condiciones. Cuando uno no tiene ninguna clínica en absoluto, tiene menos sensibilidad. Bueno, hay estudios que dicen que los test de antígeno en población asintomática tienen una sensibilidad inferior al 50%. Es decir, que uno de cada dos infectados no se va a detectar con estos test de antígeno.
Conclusión, los test no nos garantizan estar libres del SARS-CoV-2, ni siquiera la PCR, así que no podemos relajarnos.
Ningún test, ninguno, ni siquiera la PCR descarta. Por tanto, también es muy aventurado ir a cenar con tus familiares, hacerte un test de antígeno antes de la cena, el test de antígeno es negativo, y relajarte. ¿Por qué? Pues porque hay muchos factores que influyen para que el resultado sea el adecuado. Desde luego, si eres asintomático y no tienes ninguna clínica, estás sano como una manzana y te haces el test de antígeno y es negativo, ya hemos dicho que en población asintomática la sensibilidad nos tememos que va a ser muy baja. Y si uno tiene clínica, a veces puede fallar, ¿no? Cuando nosotros tenemos experiencias, no solo con test de antígenos, sino con PCR de pacientes que tienen una clínica sospechosa, la primera PCR es negativa, la segunda es negativa, la tercera es negativa, la cuarta es negativa y la quinta es positiva. No es una cosa frecuente, pero lo hemos visto. Lo suficiente como para que nos demos cuenta que los test diagnósticos no descartan la enfermedad, solo la confirman.
El doctor Julio García lo tiene claro. La manera de hacer un diagnóstico de forma correcta es consultando a un especialista.
El diagnóstico de la enfermedad se debe hacer no solo con un test, sino con el contexto clínico epidemiológico que rodea a esa persona, ¿no? Tus contactos de riesgo, si tienes clínica o no, si la tuviste, cuándo la tuviste. Es decir, es un poquito más complejo que un más o un menos. Esto no es una prueba de embarazo, ¿no? Y además esto es tiene una trascendencia que potencialmente puede comprometer la vida de las personas. Por tanto, pensamos que los test diagnósticos se tienen que tomar con mucha seriedad.
En las circunstancias actuales, la información también es poder. Los datos determinan las medidas que se han de tomar. Así que, aparte del sector sanitario, le preocupa que si los test se realizan en casa, sin ningún control, se desconozca la situación real de la pandemia.
Toda la información de esas pruebas, si no se tiene en cuenta, puede que se pierda. Y es importantísimo conocer el estado, ¿no?, el epidemiológico. Tan importante es tener nuevos tratamientos como saber exactamente cómo estamos. Si cada uno se puede hacer el test diagnóstico, imagínense esa información dónde va a ir a parar o cómo se va a registrar o cómo Salud Pública de la Comunidad de Madrid va a tener información para luego decidir qué medidas son las adecuadas.
Y atención, porque ahí van las recomendaciones del doctor Julio García, jefe de microbiología del madrileño Hospital de la Paz, para reducir el riesgo de contagio en las reuniones navideñas.
Disminuir al máximo el número de personas con las que uno va a estar cenando. Si puede ser menos de lo que recomiendan las autoridades, mucho mejor, pero si no, mantener todas las precauciones. ¿Y qué precauciones son estas? Elegir entre las casas posibles en las que se vaya a celebrar las fiestas la más grande, la que permita una mayor distancia entre los distintos invitados. Hacerlo, si puede ser, con las ventanas abiertas, y si la gente tiene que cenar con abrigo, que cene con abrigo. No quitarse la mascarilla más que en los momentos más imprescindibles. Tener a disposición de los invitados botellas para la higiene de manos. La higiene de manos tiene que ser constante por parte de todos los comensales. Desde luego, no compartir los platos, o sea, ni siquiera las bandejas de turrón, ni las peladillas, ni nada de esto, sino platos individuales. Intentar que la gente se agrupe en la mesa por unidades familiares, es decir, los convivientes más próximos que estén en un lado de la mesa y los otros en otro lado de la mesa. Evitar los brindis. Esto es difícil, pero depende del vaso, de la copa, pero puede contactar con la zona por la que bebe. Entonces, sí se puede evitar. Y luego, los invitados no se mueven. O sea, esto de ayudar, vamos a ayudar a sacar. No, los invitados que se queden sentados y como mucho se desplacen al cuarto de baño. Si es posible, si uno dispone más de un cuarto de baño, que utilicen uno específico, al que se le habrá puesto toallas desechables, etcétera. Y cuando uno tire de la cadena, con la tapa bajada, porque en ese momento se producen muchos aerosoles. Yo creo que esto es más o menos lo que las recomendaciones más prudentes.
Y una más, lo más importante de todo, se hagan test antes de las reuniones o no, al menos 10 días antes, autoconfinamiento.
Intentar evitar las situaciones de riesgo los 10 días antes de la cena, es decir, pues si uno tenía previsto acudir a un concierto, acudir a algún grandes almacenes o algún sitio de estos, evitarlo para evitar las posibilidades, ¿no?, de contagio.
Y ya saben, aunque la llegada de las vacunas esté a la vuelta de la esquina, no hay que bajar la guardia.
Tenemos la luz al final del túnel, pero como decía el otro día el doctor Fauci, que se ha hecho famoso, cuando se está en una guerra, porque uno vea que viene la caballería, no deja de pelear, ¿no? Entonces hay que seguir peleando y hay que seguir alerta hasta el final. Aunque esté la caballería por llegar, en este caso las vacunas, hay que seguir hasta el final, ¿no? Porque sería muy triste ser de los últimos en enfermar, ¿no? Y en tener una infección grave por COVID teniendo las vacunas tan. Entonces hay que extremar las precauciones.